jesuita Fernando de la Iglesia de España en Roma. Fernando, ¿cuál es el objetivo de tu venida a Roma?
Buenos días, sí, efectivamente, yo soy un jesuita español, profesor de economía en la Universidad de Deusto, una universidad centenaria que tiene dos sedes en el norte de España, Bilbao y San Sebastián. Enseño en San Sebastián economía, en concreto en este año las asignaturas de macroeconomía, teoría económica internacional, teoría del desarrollo. Y como decías tú, Guillermo, estamos aquí porque tenemos una reunión del Comité Internacional de Enseñanza Superior, Enseñanza Universitaria de la Compañía, mañana y pasado, aquí en la Curia Generalicia, en Roma, y represento a la Asociación Internacional de Facultades de Empresariales de la Compañía, lo que entre nosotros en un pequeño argot conocemos como IAJBS, las siglas, el acrónimo en inglés.
Fernando, la educación es muy importante para la Compañía de Jesús, de tal modo que está organizada. Hay, por ejemplo, un secretariado aquí en la Curia, en Roma. ¿Cómo está organizada?
Efectivamente, se trata de toda un área de misión, una presencia en la cultura. Ello requiere evidentemente que haya una unidad de concepción y una política que se intente aplicar y llevar en las diferentes partes del mundo. Pensando, por ejemplo, en lo que representan las facultades de económicas y empresariales, pues en esta asociación nuestra nosotros somos como una asociación que se subdivide en regiones y tenemos pues la presencia en América del Norte, en América Latina, en Europa. Intentamos llevar también toda esta formación que pueda suponer emprendimiento, que pueda suponer creación de riqueza desde unos criterios éticos, desde una fundamentación en el pensamiento social cristiano a la propia África. Está ya desarrollada en la India, en el Extremo Oriente. Y de hecho tenemos un secretariado que tiene su sede aquí en la Curia, y el padre Garancini, que en este momento es el presidente de la Universidad Loyola de Chicago, es el secretario general. Él es el que nos reúne mañana y tenemos pues toda una agenda en la que vamos a tocar temas como qué podemos hacer ante las necesidades que emergen en Europa Oriental, cómo todas las fuerzas de la compañía tienen que atender a la realidad de las casas internacionales de Roma, con la gran institución que es la Universidad Gregoriana, que es el Bíblico, que es el Instituto Pontificio Oriental. Los nuevos proyectos que van emergiendo en África, a los cuales ya me refería, asimismo en Asia, la posibilidad de fundar una nueva universidad en Hong Kong, y algo que está cogiendo mucho peso y es un desarrollo y una presencia de la educación católica y la educación de la compañía con su concepción pedagógica propia, que es la pedagogía ignaciana, y lógicamente su enraizamiento en el pensamiento social cristiano, en la educación virtual. La educación virtual va a permitir lo que ya es realidad, por ejemplo, todo un programa que se administra desde Colorado, St. Regis, para los campos de refugiados, dando una formación a aquellos que no podrían ir a ninguna universidad. Eso ya es un programa. Y en concreto, en nuestra área de económicas y de business, estamos trabajando seriamente, intentando ver cuáles son nuestras posibilidades para crear un programa en el cual participemos todos, en el cual, pues haciendo, por así decir, un currículum, haya facultades norteamericanas que se encarguen de determinadas áreas, como pueda ser liderazgo, como pueda ser finanzas, América Latina, que se encarguen de aquello en lo cual ellos sientan, por ejemplo, desarrollo comunitario, en la India, otros aspectos, en Europa, y de alguna manera ser capaces de armar un programa con una visión conjunta y con una gran dosis de internacionalización. Esto nos permitiría, lógicamente, a nosotros, que siempre estamos intentando dar con una misión propia de la asociación, de la red, sacarle partido. Hacemos cosas, evidentemente, todos los años nos reunimos y tenemos un foro internacional. Este año es en San Luis, Missouri, Estados Unidos. El año anterior fue en Barcelona, en Instituto Químico de Sarriá. El anterior fue en Perú y antes en Manila. Así llevamos ya 18 reuniones de toda la asociación. Pues vertebrarnos en un programa, vertebrarnos en una misión muy común y llevar todos juntos algo. Por ejemplo, tenemos un journal que estamos lanzando. Tenemos intención también de publicar textos comunes. Tenemos intención de ofrecer escuelas de verano para la formación de los administradores, para la formación de los profesores. Hay otra asociación que ha nacido en Estados Unidos que viene así a representar como la posibilidad de que se junten profesores, colegas en formación jesuítica, en business, y en los cuales intentamos de alguna manera pues extender este mismo espíritu pedagógico de visión, de comprensión de las cosas. Bueno, son, creo yo, grandes metas, y esto es lo que nos hace venir aquí con mucha ilusión. Porque cuando se tiene una presencia en todo el mundo, evidentemente se tiene la posibilidad de constituir una red a la cual hay que sacarle los frutos. Y eso significa, lógicamente, dar con unos proyectos, con unos programas comunes, con una, y ser capaces de administrarlo bien. Y es el reto en el que estamos, y es lo que queremos hacer realmente, ¿no? Que todo esto que tanto se dice, que somos internacionales y somos una red, se vea en la práctica y de frutos, lógicamente, en una educación que es evangelización. Es el objetivo último nuestro, ¿verdad? Formar personas que sean capaces de llevar adelante esta sociedad, creando una riqueza desde unos valores y con un objetivo de luchar contra la pobreza y que haya una distribución más justa de todo.
Detrás de todo esto está el tema de la evangelización, ciertamente, pero de una manera concreta, práctica, porque se está formando a jóvenes que después pueden luchar contra la pobreza, contra la injusticia. ¿Podríamos decir que el objetivo general de la educación en la compañía, en las universidades, es el de formación de líderes?
Ciertamente, yo creo que eso es un aspecto de siempre y que últimamente se recalca con especial acento. Es decir, el liderazgo ignaciano del que tanto se habla, el liderazgo en el mundo de la empresa. Creo que no son ni dos los años desde que se publicó aquí, precisamente en Roma, en Justicia et Paz, todo un documento sobre la vocación del líder empresarial, en el que se habla cómo la gestión de una empresa es una vocación noble, es una vocación cristiana, que merece todo respeto. Ahora, claro, merece todo respeto en esa enorme dificultad que tiene saberse comportarse en la vida económica, en lo que es ese tejer relaciones en el mercado desde unos principios, desde unos valores, desde unos objetivos, que es llevar a la sociedad hacia adelante, ¿verdad? Que es esa lucha por abolir la miseria, ¿no? Que fundamentalmente es lo que nos corresponde a nosotros. Y eso significa crear unos líderes responsables, con una visión, con una humanidad, con un corazón, con una misericordia. La última encíclica de Benedicto XVI pues tiene unas reflexiones sumamente acertadas al respecto, ¿no? Sobre una visión positiva de lo que es la vida socioeconómica, y en el que, en vez de quizás achacar todas las estructuras, caer en la cuenta de cuáles son nuestras responsabilidades, que es lo mismo que decir nuestras posibilidades de acción.
Muchas universidades de la compañía o facultades de una universidad van a lugares donde hay problemas sociales para ayudar en la práctica con la ciencia que están estudiando.
Sin duda. Y es muy importante, y esto viene ya desde los tiempos del padre Rubén, que quería que nuestros estudiantes supieran en qué mundo viven. Vivimos en un mundo de pobres y de ricos, pero son muchos más los pobres que los ricos. Vivimos en un mundo en el que, bueno, pues hay muchas estructuras que no ayudan precisamente a que desaparezcan auténticas lacras, auténticas miserias. Una visión positiva de la vida económica tiene que ser primero realista, tiene que conocer qué es lo que tenemos entre manos y tiene que ser apasionada desde la convicción de que se pueden hacer cosas. Y solamente va a hacer cosas para cambiar este mundo aquel que primero lo conoce y lo padece y se compadece. Y yo creo que es el gran reto para nosotros. Nosotros, cuando queremos educar, no queremos transmitir unos conocimientos, bueno, que si lo sabes o no lo sabes, no te cambian como persona, no. Se trata de algo mucho más relevante, mucho más profundo, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Llevar este mundo a hacer lo que se asemeje al sueño que Dios tiene sobre él. Edificar el reino, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que esa visión cristiana, que esa visión optimista, realista, porque el cristiano siempre es un hombre realista, sabe que bueno, que está llamado a todo y se sabe también que es de barro y necesitado de la ayuda de Dios, pero que en este campo hay muchísimo que hacer y que es yo creo que, bueno, vamos a decir prioritario, porque tantas cosas son prioritarias, pero sumamente importante. Sumamente importante. Si somos capaces de formar gente que es capaz de llevar a la sociedad a mejores metas, en donde hay más justicia, donde hay más misericordia, en donde hay más consideración de todos, donde realmente pues los criterios de acción no son la obtención del beneficio a toda costa, aunque demos con la creación, aunque dejemos a un montón de gente en los márgenes, pues no. Pues evidentemente se trata de mirar las cosas desde otro espíritu y con otras intenciones, que son las intenciones de nosotros en la educación cristiana. En la educación, la compañía es eso, ¿no? La educación cristiana.
Fernando, ¿cuál es el desafío mayor o las dificultades más habituales que encuentra hoy el formador con el joven que llega a la universidad?
Bueno, yo te puedo hablar de lo que de alguna manera capto en los alumnos que nos van llegando en la universidad en la que estoy, allí en España, en el norte, en el País Vasco. La sensación es de enorme diferencia a lo que éramos nosotros, ¿verdad? Cada año, pues la diferencia es de un año más, pero hay como un corte, como una ruptura. Son más blandos, parece serlo, ¿no? Algunos sí tienen un interés auténtico, pero se dejan llevar mucho. Parece que han tenido una formación en la que todos estos medios tecnológicos, en los cuales son tan duchos, los han configurado casi como personas. No prestan una atención larga, no siguen un desarrollo, vamos a decir, de un pensamiento que va sacando unas consecuencias, sino que están esperando fogonazos de información. Les cuesta más que lo que nos costaba a nosotros, la comprensión de los textos mismos. Parece mentira, pero hay como una cultura bastante, bastante diferente. Evidentemente que siempre se encuentra uno pues con que hay personas que tienen ansia por conocer, hay personas que son idealistas, que quieren, como estábamos expresándonos antes, pues participar en un proyecto, ¿no?, que sea mayor y mejor, ¿no?, que sea más definitivo en sus vidas. También es una sociedad que, al ser tan hedonista y tan materializada, pues ha configurado a muchas personas, y en concreto a nosotros pues siempre nos llegan personas que pudieran calificarse de algo egoístas, en el sentido de que lo que pretenden es hacer una carrera, como sea, en el mundo de los negocios. Y esto es todo un reto también, ¿verdad?, abrirles otros horizontes. Qué duda cabe que eso está ahí. Y junto a esto también está otra realidad, porque el mundo siempre tiene esta ambigüedad de que una crisis económica tan fuerte hace que las perspectivas de ellos también de lograr sus sueños, sean los que sean, pues vengan también muy condicionados a cómo van a ser las cosas en los años que vienen. En España la crisis es realmente dramática, ¿no?, con unos números de paro muy elevados y una sensación como de decir, bueno, pues esto parece que se cuartea, ¿no? Bueno, todo este conjunto hace que estos chicos jóvenes, que tienen muchas posibilidades que antes no teníamos, acuerdos internacionales, muchos de ellos precisamente dentro, gestionados dentro de la asociación, posibilidades de intercambio, de estudiar todo un semestre o incluso un año fuera, en universidades de reconocido prestigio de Europa y de América, posibilidades realmente que nosotros no tuvimos. No tuvimos ni de lejos, ni soñábamos en esa posibilidad. Grandes posibilidades, grandes nubarrones también de en qué va a dar todo esto. Una preparación que evidentemente pues también ha ido consolidándose más y que yo creo que es muy buena, ¿no? Porque se les ofrecen muchos cursos y muchas posibilidades con unos medios tecnológicos increíbles como son hoy. Pues estos son los chavales que tenemos, ¿no? Hay un poco de todo en la vida del Señor, pero por ahí va un poco, me parece a mí, las características.
¿Qué dirías a un joven que no está en la universidad, pero que tiene condiciones, tiene ideales, pero que por problemas económicos piensa que es muy difícil y está desanimado para hacer el esfuerzo de entrar a la universidad?
Pues que sí, que vale la pena, y vale la pena y mucho. Es decir, que la formación es una capitalización, que realmente lo que se gasta en educación no se gasta, se invierte. Se invierte para uno mismo, se invierte para la familia, se invierte para la sociedad en la que uno forma, en la que uno se crece y se desarrolla, y debe de revertir también en ello. Hombre, es un lujo estudiar, es una gozada. una buena universidad, bien organizada, con un buen espíritu, que tiene una misión clara, que sabe lo que pretende, hombre, es lógico que atraiga a alumnos que digan, bueno, ahí vale la pena dedicarse durante una muy buena temporada de la vida a formarse, a hacerse con unos contenidos que le permitan luego seguir formándose. Porque yo creo que esta es la realidad más importante hoy, ¿no? Que es aprender a aprender, formarse para seguir adquiriendo más conocimientos. Y luego, pues con estas visiones que decimos, ¿verdad? Es decir, con una visión amplia, con una visión de decir, ¿para qué estudiamos? Pues ¿para qué hacemos todo, ¿no? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? ¿Y qué es, en el fondo, lo que nos va a hacer felices a cada uno de nosotros?